Hola, mi nombre es Vanesti y estás escuchando Cultura Secuencial.
Saludos, Corillo, y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Mi nombre es Vanesti y venimos con un episodio súper, súper bueno. Pero antes de comenzar, yo quiero que mis zombies, bandoleros, boricos.
Yeah, que es la que hay. Mira, hoy mi otro nombre, hoy soy Chizombie.
Yeah.
Hey, Chizombie, yo soy como el Elvis gordito.
Oh,
los que están ahí en la calle de... Sí, sí, estoy así. Mira, y esta gente no sirve. Mira, preguntan que si este episodio va a tener blur como la película. No van a pelear de la película. Todavía no hemos llegado ahí. Ahí Luis me está poniendo todos sus mil emotes. Gracias, Luis, por poner todo.
Yeah.
Pues sí, Corillo, vamos a hablar sobre el video de hoy, pero eso es ahorita. Hoy estamos a los tres, porque Gabriel no tiene luz, pero yo quiero empezar, aunque nosotros hemos grabado, yo siento que hemos grabado ayer, o sea, que grabamos jueves, grabamos domingo y grabamos otra vez, como que, pero está bien porque hace tiempo como que no nos veíamos tanto, so está cool. Pero mira, desde el domingo para acá, le he cogido el truquito, el gustito de nuevo a ver series. Yo ya como que la había dejado eso. Uh-huh. Y tengo que admitir que aunque ya salió hoy, todavía no he visto lo de Friends.
Ok.
Como que no sé, no me motiva verlo. Sé que lo voy a ver en algún momento de mi vida, pero como okay. Que no estoy pompeado, como es una entrevista. Como que después lo veo después, ¿sabes? Si fuera un episodio o algo así, pues ya se iba de cabeza.
O si fuera How I Met Your Mother.
Y de seguro, cuando venga la serie nueva, voy a ir de cabeza para allá. Pero mira, una serie que me comí, que yo me metí de Dive otra vez a Apple TV Plus, sé que mucha gente lo tiene, pero ellos tienen esta serie que se llama Mythic Quest, que está bien cabrona. Ellos, la serie es como si fuera un The Office o un Parks and Rec, pero en un desarrollador de videojuegos.
Oh.
Y pues en verdad está bien cool, es del mismo corillo que hizo Way Sunny en Filadelfia. So, en verdad que es una comedia rara. Por ejemplo, si no aguantaste la comedia de The Office ni de Parks and Rec, esta serie no te va a gustar, no la veas. Okay. Porque la vas a considerar estúpida, porque la comedia es así, es una comedia dry, como que una comedia como que... Pero los personajes están cool y en verdad que Rob, que también sale en It's Always Sunny, ese tipo está cabrón, a mí me encanta. So, está cool, es algo distinto para verlo ahí, pero yo soy fiel creyente de Apple TV Plus, así que siempre que tenga la oportunidad de que la gente vea eso, siempre lo voy a tirar para adelante. Y hoy no tengo las imágenes porque creo que las borré limpiando el StreamYard. Pero hoy hubo un evento de Sonic al mediodía que hice un quick reaction. Y ahorita por la tarde también hubo un evento de Horizon Forbidden West que también hice un reaction, que estuvieron brutales. So, eso lo pueden ver solamente en el archivo de Twitch. Que me la gracias a todo el mundo que estuvo allá conmigo ahí live. Pero entonces, Vane y Shizor, ¿qué ustedes han visto desde el domingo para acá? ¿Qué han visto en estos días?
Bueno, pues yo estoy viendo, obviamente ahora estoy en la temporada 4 de Attack on Titan, pero nada, continúo con lo mismo. Me topo con que no está doblada en ningún streaming y me va a tocar leer los subtítulos como todo otaku se supone que haga, ¿me entiendes? Porque yo digo que yo veo el anime doblado y tú sabes que los chinches me van a caer fuertemente. Pero nada.
Pero es verdad. Así que si yo digo eso... Diablo.
Sí, no puedes decirlo, pero yo lo admito. No hay problema. El problema es que Attack on Titan es una serie que tiene tanto diálogo importante, porque aquí no hay relleno. Aquí realmente todo es en servicio. So, tengo que escucharlo, porque si no lo leo, pues me voy a perder. Mala mía, socio. Nada. Mira, vi el trailer de Last Night in Soho. Esta es dirigida por Edgar Wright. y con el gambito de reina, la Anya Taylor. Esa yeah, preciosura. También sale la nena que salió en Jojo Rabbit. El trailer se ve super fucking awesome porque tiene esto como que hay como que un misterio, so, tiene esta estética como que setentosa a lo que fue la original de Suspiria, que es con esos colores, violeta, rojo, y me encanta el estilo de Edgar Wright. Obviamente él ha hecho películas como Baby Driver, Scott Pilgrim vs. The World, tú sabes, él tiene este estilo, y me encanta verlo en este género, porque de repente parece un misterio, y como que también juega con time travel, o parece un sueño sudoso, que tú no sabes lo que está pasando, pero también al final te tira como que unos elementos de horror, y de repente es unos elementos medio campy, que está bien cool, y yo creo que ya, esa vendida, ya, take my money.
Que tiene casco. Pero mira, me preocupa lo que tú dices de anime, porque si yo voy a verlo, yo voy a verlo en inglés, ¿sabes?
No lo digas, bueno, no lo digas.
Pero en inglés, yo lo veo en español en Netflix, en español.
Déjenos ser felices, déjenos ser felices, exacto. Claro. Pero nada, Chiso, ¿y tú, mano, qué estás visto en estos días?
Pues mira, yo fui al cine improvisado el lunes, ya que no tenía luz, y me fui para a coger fresco a Plaza. Y vi la película de Jason Statham, así como se dice el apellido de ese tipo, de Guy Ritchie. Exacto, ese mismo, de Wrath of Man. Y nada, es una película de Guy Ritchie. A mí en lo personal me gusta el estilo de él, ya ustedes saben más o menos el estilo de él, de twist y cositas así. Y es de una película normalita, de un heist movie. A mí me gustan las heist movies, y es de que este personaje pues empieza a trabajar en una compañía de estas de los camiones, como los de la World Falco, los que transportan los chavos a los negocios. Ajá. Y en medio de todo eso, que él lo contratan y todo eso, pues hay un grupo de ¿verdad?, de los asaltantes que se dedican a hacer el Heist of the Century, de asaltar esa compañía después de Black Friday, que ya tú sabes que está
la comida. Ah, todos los chavos. Ajá.
Explota. Una película chévere, se deja ver. Es una película que no iba a ver en el cine, que yo le iba a ver en un streaming service, pero cuando tú no tienes luz en tu casa y vas a coger aire a Plaza, la película es increíble. O sea, eso le aumenta. Pero que fuera de eso, viendo la película, cuando la terminé de ver, es de estas películas que tú las ves bien, si la ves bien y si no también, pero como hace un año que no iba al cine tan seguido, ahí uno aprecia más esa experiencia del cine, porque aunque es esta película que es normalita, verla en pantalla grande, estar concentrado, sin distracciones, poder apreciar la cinematografía y los efectos, es eso, de que pude apreciar más la experiencia del cine, que no tan solo en películas 10 de 10, ahí tú no la sientes porque tú estás enfocado en la película, que aunque sea una película normal, verla en el cine, pues, mejora. Eso fue lo mejor que le saqué a Wrath of Man.
Tengo dos preguntas. A mí me gustan mucho las películas de Guy Ritchie porque siempre tienen como que el diálogo es bien rápido. ¿Esta película es igual o como que le baja un poquito a eso?
Al final se tira el Guy Ritchie moment. Porque
a mí me encanta.
Al principio es normal, la película va por ahí, pero ya a los últimos 40 minutos ahí es que se va Guy Ritchie full.
A mí me encanta cuando se ponen a hablar entre ellos mismos y se ponen a hablar bien rápido y pasan un montón de cosas. Eso está bien cool. Y la segunda, y de nuevo, me gusta que lo mencionaste, y entiendo que eso es lo bueno del cine, mano, porque, por ejemplo, aquí en casa, yo estoy viendo una película y yo estoy viendo en el televisor, pero si no me encanta, yo cojo mi iPad y me voy para el cuarto y la había acostado, y uno como que le pichea, la ve de reojo, que yo entiendo que no, obviamente, la gente que no pueda salir pues lo sigue viendo en las casas, pero yo entiendo que en verdad no hay nada como ver una película en el cine. Pienso yo.
Yeah.
Y la de hoy que vamos a hablar hoy, yo entiendo que en una pantalla IMAX, todo acá he visto brutal, con todos los colores y todas las cosas. Yo pensé que ahí se estaba mejor.
Yo la vi en el cine.
Army of the Dead.
Yo vi Army of the Dead en el cine hace como una semana y media.
¡Ah, diablo! Pues no. Ajá. Yo sabía que estaba en el cine. ¡Pero qué cool! ¡Ok! Pues yo la vi en mi iPad con Netflix. La terminé viendo. Mira, el blur es demasiada expresión.
Dejen así mismo, blur.
Eso la voy a hablar ahorita.
Tranquilo, tranquilo. Vamos a dejar el hate para el final.
¡Ya! Tengo un teaser. Pues nada, vale, hoy estamos con Chiso, vamos allá.
Bueno, Chiso, tú eres el querendón de este programa, por si no lo sabía. Así que alégrale a todo el mundo esta semana con los Blue Cheese.
Pues nada, mira, gracias por ese intro a la coyote de este grupo, quien es la que nos lleva por el Las Vegas de los podcasts hacia la caja fuerte del éxito. Vamos allá, mira. El Blue Cheese de hoy es animado completo, ya que hoy traigo, ¿verdad?, tres series de este género. Así que nos vamos hoy de Muñequitos con el Queso. El primer estreno es el anime llamado Mob Psycho 100, que es del mismo creador de la famosa serie One Punch Man. Esta serie trata de este estudiante middle school, ¿verdad?, quien tiene poderes psíquicos, pero es lo único que quiere ser un nene de escuela intermedia, vivir una vida normal, conocer a una amiguita que él le gusta, mientras su mentor psíquico vive de él, ¿verdad?, buscando espectros. Se dedican a la caza de fantasmas y espectros y cosas raras. Los suplementos especiales que trae, pues trae uno bien chévere que se llama Mob Psycho Mini, y es que hicieron unos mini episodios añadiéndole más historia a los personajes y todo en formato 8-bit, como los juegos de Zelda de antes del Nintendo original. Así que lo encontré bastante cool, una forma de storytelling ahí con ese anime. Como tal, los próximos dos estrenos que voy a hablar es del mismo autor de Genndy Tartakovsky. Hoy estoy con los apellidos un poquito retantes. Y es el primero se llama Primal, que trata sobre un cavernícola y un dinosaurio, ¿verdad?, que crean una alianza, un bonding, tras una tragedia compartida, mientras trabajan juntos para sobrevivir en este mundo prehistórico. Esta serie, ¿verdad?, es un espectáculo visual, ya que debido a la trama, a la historia, la serie completa obviamente es sin diálogo, todo es storytelling visual de contar la historia, y vemos el estilo del creador, ¿verdad?, plasmado a la perfección aquí, porque él tiene más o menos ese estilo en todas las cosas que él hace. Los suplementos especiales, trae las clásicas entrevistas, ¿verdad?, sobre el material de los creadores, el making y todo eso, así que también la recomiendo. Yo la empecé a ver esta semana, voy por la mitad y está de verdad que bien nítida. Pero el estreno grande de la semana es del mismo, de quizás este es el trabajo más alabado, ¿verdad?, del creador de Dexter Laboratory, y es que llega otra vez, ¿verdad?, el reissue del Complete Series de Samurai Jack, la clásica historia de este samurai enviado por el tiempo peleando contra robots, bestias y demonios para tratar de regresar a su hogar mientras salva el mundo. En este making trae, en los suplementos trae el making de la serie, incluyendo el pitch original del concepto cuando él se lo vendió a Adult Swim, y trae otro llamado Las Artes Marciales de Samurai Jack, que es el cual enseña las escenas animadas de combate de los episodios, cómo son basadas en movimientos reales de defensa personal. Wow. Y antes de irme a terminar de la sesión, quiero decirle que como bono, estas tres series están disponibles en HBO Max, así que si estás interesado en verla antes de hacer la compra, las tres están ahí para verla en HBO Max, para que le saques provecho a esa suscripción. Y nada, se acabó el Blue Cheese animado.
Brutal. HBO Max también está duro.
Está durísimo. Estaba hablando ahora, y que hablando, no estaba escuchando un podcast, estaban hablando de lo de la adquisición de Amazon, que adquirió MGM.
Sí, MGM.
Y es más como que la, porque ellos pues quieren tener el catálogo también. Y otras personas estaban hablando sobre cómo es importante, cómo lo que esté en el catálogo versus tener, Dios mío, contenido nuevo. Hoy día es más competitivo el contenido nuevo. Porque sí, Disney Plus tiene, como quien dice, uno de los mejores catálogos porque tiene todo ahí, ¿verdad? La palma de tu mano. Pero por un tiempo vimos como la realidad, la gente es como que, ok, lo que nos estás proveyendo es como un show nuevo cada freaking 3 meses.
Sí.
Uh-huh. Y pues, claro está, Disney Plus sigue siendo exitoso, ¿verdad? Dentro de las plataformas de streaming. Pero ustedes saben que tú no estás abriendo Disney Plus todos los días.
No.
So que para mí sí, quizás tiene suscriptores, pero cuando tú te vas quizás a la, no sé cómo lo llaman, al algoritmo de cuántas personas realmente abren la aplicación a diario, para mí deben de ser pocas.
Sí, sí.
Para mí, yo creo. Porque la apertura tiene que ver con lo nuevo, yo pienso. Sí.
En el caso mío, yo entré mucho a Disney Plus cuando hice rewatching del MCU. Y en estos días he entrado, pero no he entrado tanto, pero creo que voy a entrar un poquito más porque voy a ver Clone Wars otra vez completo.
Uh-huh.
Pero yo entiendo que sí es verdad, ¿sabes? Para mí el mejor streaming service que hay ahora mismo es HBO Max. ¿Cuál es el mejor para ustedes ahora mismo de los streaming services que hay?
Bueno, sí, es que HBO Max es que como hace tiempo que no había browse y tiene, mano, tiene de todo, tiene bastante catálogo, pero tiene muchas cosas nuevas y originales.
Con eso de las películas están tirándose, en verdad que está brutal.
Yo diría en cuanto a quality constante, HBO Max, en cuanto a al wide que le llega a todo el mundo, pues Netflix, la realidad.
Sí,
Netflix,
sí.
Hasta las abuelitas lo tienen. Tú sabes.
Y Netflix sí, yo me voy abriéndolo por lo menos una vez al día o algo así, simplemente para ver lo que hay y descubrí que tienen una cosa nueva que es como un randomizer.
Sí.
Y tú le das y este escoge lo que tú vas a ver.
¡Ay, qué cool! No sabía eso.
Cuando te haces cambiar de control en tu casa, el televisor, pues tú le das al randomizer y este coge, te pone algo. No sé si es según lo que tú has dado thumbs up o lo que sea, pero ha estado cool. Me puso una película española de superhéroes que estaba lo más chévere. Pues tú, vos estás cool.
Definitivo. So, vamos para el tema de la semana, Corillo.
Yes.
Y aquí es que vamos a saber las verdaderas opiniones. Y eso está cool porque aquí todo el mundo puede gustarle o no gustarle o quedarse en el medio. Whatever. Mira, vamos a hablar de Army of the Dead. Y es que esto es un American Zombie Heist Movie dirigida por Zack Snyder, con un ensemble cast liderado por Dave Bautista, Ana de la Reguera, Ella Perner, Tig Notaro, entre un montón de otras personas súper cool que no me sé los nombres de todos. Pero mira, para los que no saben, esta película iba a salir primero con Warner Brothers como para el 2007, se queda en Development Hell y no es hasta el 2019 donde Netflix adquiere los derechos. Pero Corillo, ¿qué tal me pareció la película? A mí me encantó el opening de esta movie con los militares cerca de Área 51, el escape de la criatura, para mí me pareció súper divertidísimo. Los opening credits para mí fue fucking awesome. El outbreak, como te enseñan Las Vegas, es súper Snyder, pero bien. No sé cómo explicarlo, ¿sabes? Sí, utilizando todos los juguetes de Snyder, pero bien. Y fue espectacular verlo. Bautista continúa demostrando que el tipo no solo es un hombre fuerte, en verdad el tipo sabe actuar y yo creo que película tras película él va demostrando poco a poco que él tiene mucho que ofrecer en, ¿verdad?, en la industria del cine. Pero la película no es perfecta y esta movie tiene problemas y el problema es Snyder. Snyder es lo mejor y lo peor de esta movie, y es que borderline, yo siento que Snyder necesita de un buen equipo de personas que puedan controlar los excesos que él te da, y es por su propio detriment, porque lo que él hace bien, lo que hace es que lo extiende demasiado al borde de que, pues ya Snyder, para, y esto viniendo de una fanática de Snyder, pero por ejemplo, escenas de diálogo que está cool y estamos conectando con el personaje de Dave Bautista y de repente, pero el diálogo continúa, la escena sigue y se pudo haber cortado hace rato y no lo hacen. Porque la realidad es que esta película brilla en las escenas de acción, en ver los zombies, en la mitología que trae, porque si hay algo que yo le doy a Snyder es que el tipo tiene ideas cool, pero él necesita un buen equipo que le ayude a ejecutar esto. Y eso es lo único que él necesita. Snyder, dame toda tu idea, tráeme toda tu estética y vamos a ver cómo lo ejecutamos de la manera más efectiva para que la gente pueda aprovechar esta movie quizás en 2 horas o menos. Así que, Corillo, ¿qué tal les pareció Army of the Dead?
¡Diablo!
¡Guía! Mira, yo no sabía, la pieza rompecabezas que me faltaba era lo del Development Hell, de que la historia estaba desde 2007. Porque cuando yo la vi, yo sentí como que la trama y el estilo, yo esto como que se siente medio retro. Ya como que caí. Pues mira, overall, más o menos lo mismo que tú dices, en cuestión de Snyder, en esta película, como él lleva tanto tiempo desde Soccer Punch y desde 300, con 300 una adaptación, pero con Warner, y ya todo el mundo sabe los bochinches y los controles que Warner le hizo y todas las porquerías. Esta película, como es una película de él, pudimos ver a Snyder siendo Snyder, y aquí yo capté que Snyder es como un artista de cómic visual. O sea, él visualmente él sabe filmar cosas que se vean súper cool, súper epic y súper heroic. Pero, al igual que como he criticado la parte de Snyder, las películas de DC, él necesita, como tú dices, un editor, un equipo de trabajo que le controle, igual que en los cómics. No, cuando los artistas visuales de Marvel se fueron a hacer Image, visualmente se veía brutal, pero no, se notaba que faltaba un escritor y equipo de trabajo. La película entretiene, sí, me gustó, es bien, o sea, es una película de Netflix como tal que se deja ver. La encontré bastante predecible, pero la película no era eso. La película era como que las escenas de acción, las escenas de combate y todo eso. Que eso me gustó bastante. Sí, el casting también me gustó un montón. Todos los actores lo encontré que lo trabajaron, que sus personajes fueron creíbles, fueron bien divertidos. Y viendo la película yo dije, mira, esta es la mejor adaptación de un videojuego que no existe. O de un cómic que no existe. Por eso que digo que él es, porque se nota que esa es la mente de Snyder. O sea, Snyder hace cómics en películas originales. Que lo más seguro, así como tú mencionaste, que si se controla un poquito o lo editan, porque cuando yo empecé a ver la película, yo le pongo cuánto dura, más o menos para saber. Y yo, 2 horas y media. Y desde antes de empezar las películas, pero es que esta es una película como que point A, point B, zombies, destruyen el mundo, se salvan o no. Unas películas zombies ya tú sabes cómo son. Y mientras viendo la película, ya veo. Que sigue. Así que nada, más o menos lo mismo. Y en lo de Batista, mira, Batista, en mi opinión, le cogió el piso actual mucho más rápido que D-Rock, y ya le pasó a D-Rock hace rato. Hace rato, porque Batista ha dado layers, como en Blade Runner, que era un personaje triste, la película que hace con la nena de detective, en esta, o sea que Batista le sigue metiendo mano. Así que nada, esa es una película ok para ver.
Sí, en el caso mío, yo nosotros originalmente esta semana íbamos a hablar de Jupiter's Legacy, y yo elegí no hacerlo porque a mí no me encantó, yo ahí Jupiter no me gustó y yo dije, a Don Chico no le va a gustar, así que vamos a hablar de algo bueno. Elegimos hablar de esta película. Honestamente, a mí la película no me encantó.
Okay.
Tiene un montón de cosas bien cool. Por ejemplo, me encanta el lore. El lore, como que ese viaje. Y ya sé que hay un par de precuelas, ya filmaron una película. Y yo tengo aquí la foto. Esta película se llama Army of Thief. Y es una película precuela. Ya la terminaron de grabar en diciembre de 2020. Así que de seguro sale ahora en
Navidad.
En Navidades o en verano, nunca sabes.
Para Thanksgiving.
¿Y quién la dirigió?
Déjame chequearte. Mira, fue Matías Schweighofer. Okay. La dirigió, la escribió Zack Snyder.
Ok.
Ese señor. ¡Oh! Wow, el director es el muchacho rubio.
Oh,
anda.
El actor que hace el de Safe. Wow, ok, cool. Pues nada, mira, en cuanto a la película, como ustedes han dicho, pues mira, yo decía como de coño, ok, el trailer se ve cabrón. Y es zombie, que a mí me gusta zombie, me encantó Walking Dead, esas mierdas así, aunque no me gusta mucho el misterio, me gustan mucho los zombies. Es un heist movie, me acuerda a The Grand de Ocean's Eleven, que yo la amo. O sea, lo estás poniendo todo junto. Más Snyder, que Snyder visualmente es algo épico. Pues yo decía, pues coño, esta película es un popcorn film, me la voy a gozar y va a estar cabrosísima. Pero mano, el diálogo, como que yo quería que esta gente me importaran, yo quería que estas personas me importaran, y nada más terminé cariñándome de dos, que es este Ludwig, que es el muchacho rubio, y este, el que se salva a lo último. Ajá. Ahora se me escapa el nombre, este, lo tengo aquí, Vanderbilt. Bueno, ajá, exacto. Eso lo voy a botar ahorita. Sí. Yo como que, pues fueron los únicos dos, y yo como que, y yo le decía, este, yo estaba diciendo con alguien, y yo le, que ya la había visto, y yo le texteé, la nena se monta, ¿verdad? Y ella, no, no te voy a decir nada. Se monta ya. Era como que todo bien predecible. Que yo hubiese, a mí me hubiese gustado más twist en la película. Uh-huh. Como que, porque estaría cool que hagan una película de zombies que no todos mueran. O sea, a un exacto. Día, o sea, pues puede pasar que mueran como dos personas, pero que se vean más gente. Pues nada, en general a mí no me encantó la película, la vi. Este, me vi 6 en el cine, como que por verlo más grande y whatever, me hubiese metido más en la película, pero por ahora no. Y en cuanto a Batista, que ustedes lo mencionaron, él sí como que ha tocado más range en cuanto a las películas que ha hecho y eso, pero para mí, yo lo prefiero a él siendo un side character. O sea, okay. como que para mí que le añade más a las películas. Porque, no sé, como que allá en escena que maybe con otro actor, este, maybe como que he sentado como que hit más a home. Este, por la verdad que, claro, me imagino que una pregunta pero ya, esa es mi opinión rapidita de la movie.
Este, hablando más de, ¿verdad?, de cosas positivas de la movie, a mí me encantó que muchas de las cosas, sí, esto es una película que tiene bastante CGI, pero muchos de los efectos fueron prácticos. Los maquillajes para mí estuvieron awesome. Este, sí. El set, porque tengo entendido que hay como que ahora mismo hay un tour o una exhibición de parte del set de la película, so está súper cool que tú lo puedes visitar, so que eso quiere decir que mucho de eso fue práctico. So, me encanta que Snyder hizo esta mezcla entre CGI y práctico. Me encantó los maquillajes de la reina y de, sí. De Caesar, que se llamaba
Zeus,
qué sé yo. Me gustó, se veía fun. Eran zombies. Or were they zombies? ¿Me entiendes? ¿Eran zombies o eran aliens? ¿Tú me entiendes? Porque yo estoy perdida, pero esa perdiera me gusta porque es un question mark interesante que se presta para spin-offs, para cómics, para una serie animada, ¿me entiendes? Fue una de las preguntas que para mí no fue un plot hole porque no importaba, ¿sabes? No afectaba en nada el tipo de película que era un heist. Tú sabes, pero sí me encantan que estos zombies, porque vemos los militares pasando por Area 51, ¿verdad? Y de repente ellos tienen esta cosa como que controlándola, los militares. So, esa parte de la movie me encantó. Yo dije, contra, si la película va a hacer esto, todo va a estar bien cool. Resulta que la película, pues, termina siendo lo que te dicen que va a ser, que es un heist, pero un heist un poquito más lento, porque yo siento que después del opening pasa como casi 40 minutos hasta que empezamos a pelear de verdad, ¿me entiendes? Y dije, ¡a rayo, qué fuerte! Por eso digo, ya no entro ni en las preguntas, pero...
No, vete mal, ¿sí?
Mira, por eso yo pienso que esta película se presta para ver en el cine, porque yo te digo una cosa, yo me distraigo en casa, paro y me pongo a hacer otra cosa, yo no lo hubiese terminado. Porque pues, me pongo a ver otra cosa, o la típica, veo el televisor y también prendo el celular y pongo un video de YouTube. Tú sabes esas loqueras que uno hace. Sí, y sí. Empieza a ver dos cosas a la vez. Es una loquera.
Ahí me cogió como 3 centavos verla.
Esta movie, yo siento que yo me divertí un poquito más, pero es porque la vi en el cine y no había más nada que hacer más que estaba accepting, pero me percaté de mucho de lo problemática que es en las cosas que es muy Snyder. El problema es Snyder, ¿me entiendes? Yeah. Snyder necesita que lo controlen para que él...
Fácil.
Y un Snyder controlado, wow, qué gigante, porque con todo y los problemáticos que él, para mí Snyder, siempre que él trae algo, aporta tanto en el cine, ¿sabes? Sí. Snyder es algo que todas sus movies, para mí todas, han aportado grandemente al cinema. Digan lo que digan de Snyder. I don't give a fuck. Pero nada, hablando de personajes, ¿qué personaje les gustó de esta movie? A mí me gustó mucho Tig Notaro, que Tig Notaro fue la que vino a reemplazar a Chris D'Elia, la cual ella yo creo que solamente grabó una escena con alguien de la movie real, que fue con Ana de la Reguera. Todas las demás escenas, ella fue o la grabaron sola o pusieron la cara de ella. O sea, que qué cool, porque en verdad no se sintió forzado, se sintió mucho blur, se notó de que realmente Tig, la mayoría de las escenas de Tig era sola, pero fue un personaje bueno dentro de la movie.
Ok.
¿Ustedes qué tal les pareció?
Pues nada, de personaje así como tal, a mí me gusta mucho cuando mencionan bien poquita algo de un personaje y tiene un nombre bien cool y cuando sale está bien gufiado. Y voy a hablar del tigre, me gustó Valentine. El tigre, no sé, o sea, parece que es un cómic. Cuando llega todo el mundo para allá, que dicen, carajo, que espérate, que no, por ahí está Valentine y sale el tigre y qué sé yo, y lo siguen usando en escena, que de hecho el tigre tiene de las mejores matanzas en la película. O sea, esa escena de quedó bien nítida. Pero de los personajes humanos, el de Dieter, el del safe, el chamaco de que abre la caja fuerte.
Me gustó mucho él.
Ese personaje me gustó mucho porque por el contraste que hace, obviamente, el personaje que no es el guerrero, el combatiente, pero que no es un bobo, que cuando lo van a contratar le dicen, ¿tú crees que tú puedes abrir la caja fuerte? Y él dice, no. Pero sí estoy seguro que soy la mejor oportunidad que tienen para que se abra la caja fuerte. Y sí, toda la relación, el bonding que él hizo con el otro, ese como que fue el personaje más que destacó. Y siempre digo, cuando un personaje de los malos me hace odiarlo, este chamaco, el de Cage, tío Rossi.
Ah, tío Rossi.
Ese tipo es un actorazo. Yo quiero que haga el remake de Scarface. Ese tipo es... Sí. Mano, ¿tú te lo crees que es un tipo? Es un douche.
Horrible.
Sí. Y era un asco. Y eso lo demuestra lo buen actor que es él.
Uh-huh. Sí. Mira, tío Rossi, siempre tiene como que este papel del...
De douchebag.
Iba a decir huele, pero gracias a Dios, dije, no, pues de douchebag, exacto. Porque en Sons of Anarchy, él también era así, era como que el cabrón que lo jode. El Cage también era el cabrón que lo jode.
Y también lo enamoró de la tipa, o sea, que demostraba cosas.
Sí. Uh-huh. Y acá, pues, igual, saludo, Leila. Volviendo a lo que Vanity dijo, yo pienso que son zombies. Pero eso puedo entrar más ahorita. De ser evoluido. En cuanto a personaje, Tig Notaro es la bestia. Y yo creo que aquí ya hemos hablado de ella, no sé de qué fue, pero esa mujer, los estados comedia están cabroncísimos. Y a mí ella me encanta porque para mí que ella no se give a fuck. O sea, yo la veo a ella.
Quedó brutal.
Ella es como que fue, o sea, y está cabrón. O sea, y está cabrón. Y fíjate, no sé si fue que yo la vi en el televisor y después vi otra parte en la iPad, pero para mí no se veía feo la parte que ella salía, como que si yo no hubiese leído en ningún lado de que ella no fue puesta CGI por encima del actor, yo me lo creía que ella estaba ahí.
Uh-huh.
Sí. O sea, como que, y coño, yo decía, ¿cómo carajo Zack Snyder pudo, lo que subimos en el chat, cómo Zack Snyder pudo haber hecho eso y WB no pudo manejar bien el bigote de Superman? ¿Sabes? Como que, porque coño, eliminé a una
la persona. La magia del cine.
Chris D'Elia es un tipo grande y alto.
Macho.
O sea, eliminar a esa persona y poner a Tig Notaro, que es una señora mayor. No, no señora mayor, pero tiene sus 40 y pico para 50 fácil.
Bien, bien flaquita.
Exacto, o sea, como que lo hayan hecho, sí, a teoría, sí, ahorita vamos a eso. Pero en verdad que ella fue la que se lo ganó. Sí. Pero para mí que el personaje más cool para mí es el de Van der Rohe. Y yo digo que a mí me gustó mucho él, pero cuando está matando a los zombies, que tiene la sierra esta.
Sí.
Yo decía, diablo, hay que ser bien varas, porque tú puedes disparar a la gente, tienes el bate, pero pasar el trabajo de estar cargando la cosa que pesa, para después estar prendiéndola, para después estar subiendo. No, eso es muy trabajo. O sea, que eso es como que un fucking varas. Y ahí me encantó él. Y de nuevo, como mencionó Chisomi, Dieter, que es el del 6, me gustó también. Y yo no sabía que tenía la precuela de la película, pero me pompea porque ese personaje estuvo cool. A mí me gustó eso, pero Tim Notaro. Para mí que Tim Notaro es la dura, en verdad.
Y lo más cool es que por lo que veo la precuela y que está hecha, ¿tú sabes qué es eso? Que no hay que esperar ya. Mucho. Tú sabes, yo creo que es bien inteligente que ya esté hecha.
Sí, es como, la descubrieron que es como una comedia romántica, más o menos. Y es como que la parejita es él y la que sale en Game of Thrones, la muchacha esta, la que sale también
en... ¡Qué cool!
En Fast and Furious. Exacto. Sí. Pues son importantes, ellas son como que pareja. Y es una precuela de cómo él pues robaba cosas durante el tiempo de los zombies y eso. Eso está cool, en verdad.
Está super fun. Mira, más allá, vamos a hablar ahora de los verdaderos villanos de esta movie, porque la clara, estos zombies aprendieron a vivir en Las Vegas normal, controlado, crearon su propia sociedad con unos niveles de jerarquía, no se metan con ellos, puñeta, ¿me entiendes? Aquí la verdadera villana es Kate Ward, la hija del personaje de Batista, esa es la real. Yo estoy harta que en las películas los hijos no le hagan fucking caso a los padres, ¿tú me entiendes? Ella, si se hubiese quedado, porque ya no tenía que hacer, es verdad. Ella quería y que salvar a esta gente. Mano, ¿cuántos años tú llevas? No sé, llevaban un año, dos años en Las Vegas encerrado, donde se sabe que la mayoría de la gente al lado tuyo están muerta. La posibilidad de que esas personas en ese hotel estuviesen muertas era 100%. ¿Tú te crees que ella puso en riesgo la fucking misión y las vidas de todas las personas por un fucking capricho? Es como tú decir, vamos a salvar a uno, pero matar a 10. Cabrones. Sí. Eso no tiene ningún sentido. Vamos a salvar las vidas que tenemos garantizado que están aquí. So, por eso estoy bien molesta con ese personaje y estoy harta de que los plots de la movie se vean desviados por hijos que no le hacen caso a los padres.
Ay.
¿Ustedes les pareció el personaje de la hija de Batista? ¿Qué tal les pareció eso?
Personaje de la hija de Batista, es que yo no me acuerdo ni de
la chamaquita, la que
jodió la misión.
Sí, exacto. Un problema, ella estaba ahí porque, pues, o sea, se metió de presentar, ellos estaban buscando un robo, ella por ellas que todo se echaba. Sí.
A mí ella, honestamente, cuando yo vi que ella estaba haciendo como que muchas escenas, yo dije, esto se va a joder, esto se va a poner bien CW, o algo así por el estilo. Y cuando yo vi que ella como que estaba buscando la vuelta, que ya escribí como que ella se va a meter, ¿verdad? Cuando dije que se va a meter, dije, esto se odia. Porque va a ser el cliché, que es lo que pasa, de que se tiene que joder todo y tienes que salvarla a ella, que fue lo que pasó al final. ¿Sabes? En verdad que está cabrón, ¿sabes? Como que no entiendo, como que a mí no me gustó un montón el personaje de ella, tiene que meter en un lugar lleno de zombies con mahones y una camisilla.
No
pues
sé.
Ella, sí. Y lo más cabrón es que ella es la que sobrevive la película.
Lo triste de eso. La que puso en riesgo la vida de todo el mundo, que sus vidas estaban garantizadas desde que salieron de ahí, ¿me entiendes? Tenían un propósito en esta movie fueron los que murieron. ¿Qué tal?
Sí, no, para nada. Y honestamente, si viene Netflix en par de... Porque ya supuestamente hay una secuela.
¿Con ella?
No han confirmado que sale ella, pero hay una serie animada que también es una precuela. Que sale mucha gente de Caspo, sale también estas otras personas. Y Bagdinero, supuestamente, el personaje que se llama Rose, va a ser el principal de la secuela.
Ok.
Pues okay. Yo espero con todo lo del universo, que ellos no vengan a meterme a la hija de este tipo ahora en la
secuela.
No, yo no quiero. sea, yo no quiero verla, yo no quiero nada con eso, en verdad que por mí que se muera, honestamente, o sea, yo no quiero nada de esa mujer, a mí ese personaje yo lo odié, honestamente,
o sea, yo... Lo que se podía quitar de la historia.
Tú le quitabas eso y te ahora la media hora de hechizo que estaba mencionando.
Y ahora la historia más de acción.
De sobrevivencia, ¿me entiendes? Pura. No, ese elemento del plot era innecesario. La película hubiese funcionado con o sin la nena. A mí hasta un punto era tan larga que se me olvidó que todavía había unas personas que habían que rescatar en el hotel, ¿me entiendes? Porque eso de repente, ¿tú te acuerdas cuando de repente te demuestran al personaje de Theo Rossi? Ya convertido en el zombie. Adiós, y él está cuidando a esas locas que están allá adentro.
Exacto. Sí, no, de nuevo, yo cuando lo vi, yo dije como que, mano, en verdad, como que es estúpido ese personaje, y es como dice este Aldros, chamaca, si tú sabes que vas a ir para allá adentro, pues ponte por lo menos un jacket, pues el de Batista que tenía el jacket que él le atacaba con esto a los zombies, y ellos molían ahí y no le hacían nada. Ella fue a Plaza Acuática. Ella estaba yendo a Isla Verde.
Tropicaleo, full.
Y me encojonó. Y spoiler, corillo. Y en verdad, mala mía. Pues esta película la lleva ya de cine. Dijo Valestia hace un par de semanas. Sí. Y entonces, o sea, ella es la que sobrevive del grupo. Y eso, exacto. Y a mí eso me emperró tanto. Uh-huh. O sea, cuando yo vi que... Yo quería que sobreviviera Coyote. Pero cuando yo vi que se quedó con la cabeza, yo dije, se jodió el Coyote. Era obvio para mí que Barito no iba a vivir, porque si tenía la hija, para que lleguen la hija, para que se sacrifique y tenga ese momento cool o lo que sea. So, eso. Pero en verdad que ya, yeah, la odio. No, y la actriz nunca la había visto. Y en verdad que ese personaje estuvo malísimo, en mi opinión.
Sí,
en
mi opinión.
Sí.
Yo quizá aquí es que voy a estar un poquito mal informada, pero me voy a tirar el comentario a ver si es real, porque yo en verdad no leí el artículo. No sé quién fue, Luis, fuiste tú el que lo pusiste, es que no sé, era como que un artículo diciendo que como que Zack Snyder le jugó mal a la única artista latina, pero es que esa de la Reguera estuvo viva hasta lo último. ¿De qué hablan? Y ella es latina, mexicana.
Yo leí ese artículo y a mí fue que me llamaba la atención. No es un artículo de un periódico o una revista, wow. Es como si fuera un blog de nosotros, como que un review de nosotros. Okay. Y este review estaba quejando de que supuestamente a ella, yo en verdad no lo veía así, pero que supuestamente a ella en los trailers y al principio de la película te venden el personaje de María Cruz como un personaje principal. Y que a ella le molestó que básicamente ese personaje no era principal. Y para mí, y esto me disculpa a la gente de las redes sociales y que después me tiene porque lo que sea.
Que decir también ahí.
Porque a mí, honestamente, o sea, la que está mal es la persona que escribió esto, ¿sabes? Porque ahora sé yo, si hay un actor que se llama Luis y hace una pesquería de papel, yo me voy a encojonar porque yo quiero que Luis sea el Cheche. Verán, no, cada actriz o actor tiene un papel y es el que le dan, ¿sabes? En mi opinión, la gente de redes sociales está exigiendo demasiado, ¿sabes? Y esta película a mí me encantó que no se metió en este trope de tener personajes específicos por simplemente cumplir un checkmark. Tú sabes, a mí me gustó mucho eso, que los personajes que estaban eran... Para mí eran los actores que mejor lucieron, ¿tú me entiendes?
Claro.
Y a mí se me gustó, porque vamos a tener a tal actor para tener el checkmark LGBTQ, o vamos a tener tal actor por tener otro checkmark, ¿sabes? No en todas las películas hay que hacer eso. Yo sé que representation matters, pero no es que en todas las cosas vamos a tener que tener representación por ojo, boca y nariz, porque en mi opinión eso no funciona así.
Pero es que la película ya tiene representación. ¿Qué más grupo diverso? Yo, este cast, yo solamente lo puedo comparar como con una película de las de Fast. Un cast súper diverso. ¿De qué habla? ¿Me entiendes? Estamos en un territorio viaje. de Las Vegas, donde ahí hay cuanta etnicidad, y yo creo que la película refleja la diversidad de etnicidades. Número uno, cuando tú eres actor, tú imagino que tú lees el script y tú sabes cuántas líneas te tocaron. Exacto. Y tú accediste al rol. Si le tocó una página o dos, pero ya lo sabía de anticipación. ¿Por qué la gente en las redes tiene que molestarse del rol que aceptó el artista? Y cuando sí hubo representación, porque Ana de la Reguera, una latina mexicana, es de los últimos personajes que mueren antes de Batista. Ella es la que muere, que es el amor de él. So, ¿de qué rayos hablan? Esto es absurdo.
Era una estupidez, en mi opinión.
Hay cosas que el internet es bien importante y es bien bueno, pero de repente rayan con la absurdidad, ¿me entiendes? Y esto son loqueras, full. De por qué yo vine con este tema, no recuerdo.
Pero yo quería comentar algo sobre ese personaje.
Ajá.
Fue bien estúpido como murió.
Uh-huh.
Porque en ningún momento de la película tú me dejas entender a mí de que ellos dos hayan tenido algo, o que querían tener algo, o lo que sea, ¿sabes? Y que de momento ella viene y se le confiesa su amor, y no, yo no vine para acá a matar zombies, Drax. Yo vine para estar contigo en Las Vegas y pasar un weekend lindo contigo. Como que, loca, ¿cuál es el show? Y después que ella le confiesa eso, que él le dice, ok, pues vamos a hacerlo. Se da media vuelta y vienen y le viran el cuello.
Ya, y se queda chill.
Para mí no, si ese gritado o ese puesto una cara de susto, pues está bien. Por eso ella se quedó así. Uh-huh. O sea, le durmieron el cuello y ese quedó como que lo más chilling, como que eso bien estuvo como que medio sangrado, no sé, en mi opinión.
Y todos los personajes fueron muriendo poco a poco, que no fue que ella fue la única que mataron, que eso fue un artículo yo creo que para clickbait.
Uh-huh.
Sí. Sí, en verdad, para mí que la que estaba mal fue la persona que lo escribió. Y como dice Aldros, por dejar la película, nunca le confieses tu amor a alguien frente a un ascensor que está ahí a punto de abrir. Uno nunca sabe lo que va a estar al otro lado de la puerta.
Yo no lo haría ni en momento post-apocalíptico. Los ascensores a mí me dan pánico. Si yo me monto un ascensor sin celular, yo siempre pienso, ya lo me voy a quedar encerrado y cómo voy a abrir esto y no tengo para marcar el 911 para que me ayude. Eso no lo hagan, ¿me entiendes? Si están las escaleras, váyanse por las escaleras, hacen cardio, hacen
ejercicio.
Y te garantizas no quedar encerrado. Pero tocando el final de la movie y que sabemos ya, ¿verdad? Spoiler, non-spoiler, pues todos los personajes mueren, quote unquote, se queda el personaje de la hija, salvó a las tipas, terminó salvando a las tipas aquellas.
No, murieron.
Todos mueren también. ¡Qué boba! ¿Cuál fue el punto?
¡Joder!
Todo el mundo.
¡No salvaste a nadie!
Tío, no, si muerde a una cuando está de zombie. Y la otra, me imagino que muere cuando choca el helicóptero.
Ni me acuerdo, mira el nivel que ni me acuerdo. Yo me acuerdo del, como quien dice, el end credit scene, que no es un end credit scene, es parte de la película.
¿Hay un end credit scene? Espérate, yo no lo vi.
No, no es un end credit scene, es cuando la película continúa. Porque tú crees que acaba, pero continúa, y ahí es que te presentan el personaje de, Dios mío, el que siempre estuvo con el de, con el rubio.
De la caja fuerte, sí, bueno, sí.
Exacto, o sea, exacto, que sobrevive, que eso todo, que también sobrevive. Está bien estúpido, que abre el boat, que no sé cómo carajo lo puede abrir, y sale, y entonces, miren, y perdónenme, hermana mía, miren cómo esta película, es que de nuevo es una película, yo no debe fluir para disfrutársela, pero vemos a Batista, que lo muerden reciente, y ya está convirtiendo, ya tiene que matarlo. Vemos al principio de los militares que los muerden y enseguida se convierten.
Uh-huh,
sí. Ese tipo tuvo casi un día ahí metido y sale, camina, compra un avión, coge un paso, es como que... Y después que dice, ¡ay, me mordieron! Como que, ¿en serio? Bueno. Como que eso fue bien weird.
Es que nunca, a eso voy a tocar ahora. La realidad es que la película nunca te explica realmente cómo es el contagio y cómo es que puede ser rápido, lento. Quizás él, no sabemos qué tenía la sangre de él, ¿me entiendes? Que haya hecho de que, ¿cómo se llama esto? Cuando, esto lo escuchamos mucho durante toda la pandemia, cuando todavía tú lo tienes en tu sistema, pero no han empezado los síntomas. Cuando lo está. Ay, Dios mío, la palabra.
Incubando.
Incubando, que quizás él lo tenía, pero exacto, quizás a él le tomaba más tiempo incubarlo. We don't know su metabolismo. No sabemos qué predisposición las otras personas lo tengan. Y para ayudar a esto, Luis, tú que viste Walking Dead, la hermana de Andrea fue uno de los personajes que más se tardó en convertirse. Todo el mundo se convertía de inmediato. Y Andrea estuvo casi todo un día con la hermana llorándola.
Sí, exacto.
Explícame eso.
Sí, pero mira, en cuanto a ese personaje, no sé si se dieron cuenta, es que yo he buscado un montón de videos porque dije, el lore está cool, he buscado muchos videos de teorías y cosas, y el personaje de él tiene un tatuaje de Omega, y entonces supuestamente están diciendo de como el Alfa, que era Zeus, pues el Alfa y el Omega.
Ah, ok.
¿Sabes? Que básicamente, pues ahora este personaje, que el Omega, pues es el nuevo Alfa, de los zombies, y es como quien dice, pues, ¿sabes? Que cuando se acaba la película, cuando están en el avión, que sí. Pues yo me ponía en el viaje de que él muerde a las dos aromosas, cuando llegan a México, fiesta, y ahora Revolú es en México, ya no es en Las Vegas. Uh-huh. O sea, yo por lo menos lo vi así, como que era él es como que el nuevo Alfa, por decirlo de esa forma.
¿Y tú, Chizo, qué pensaste de nuestro nuevo futuro Alfa? ¿Qué crees?
Ya, che, pues nada, eso me acuerdo también al juego este de Last of Us, que eso es lo que trata, que Eli no es inmune a los zombies, pero nada, es como dijo Vanetti, yo no había hecho el click hasta que ya lo menciona, porque a mí se me había olvidado lo del Área 51, uh-huh. y la misma película se aprovecha de la cultura popular de los zombies, porque Batista dice... Nos vamos a meter el contrato, estos zombies muertos, gente, como tú le quieras llamar. O sea que en ese mundo, según lo que yo entiendo, los zombies es parte de como las películas.
Exacto.
Y esta raza, lo que sea, pues asimilan zombies porque son undead. Pero todos son. Yo no puedo ser un zombie en esa película, no vi un zombie gordo. yo creo que porque. Creo que una parte lo menciona, que mientras más tiempo pasa, porque ellos están tan fuertes. Que yo creo que. Y no sé si eso lo van a usar para secuela, pero que eso y todo cuadra con lo del tipo. O sea, que Snyder está, pues voy a coger un poquito de Blade, un poquito de Last of Us, y a lo mejor ese es el nuevo, la nueva vacuna, es el tipo ese.
Pero busquen video, o si después la quieren ver de nuevo, hay un par de cosas, porque, por ejemplo, ellos tienen la sangre azul.
Ajá.
Hay unos zombies que yo vi como que videos de que los pausan, de cuando les disparan, son robots los zombies.
Ah, yo vi uno, yo me di cuenta de uno y yo dije que es un Terminator.
Con los ojos azules.
Sí.
Y entonces, como que hay un montón de teorías de que si supuestamente el gobierno hizo robots zombies para aprender cómo era que los zombies estaban comportados. Es un viaje cabrón.
Oh.
Pero para mí es más lo de que son aliens. Tati, hey, espero que estés bien. Para los Zombinators, para mí es que son aliens, porque como tú dices al principio, en Area 51, ellos nunca lo mencionan, mm-hmm. porque cuando están en el carro, you know from where we come, uh-huh. O sea, como que, dilo, sí, cabrón, ¿sabes?
Militar haciendo claro. Cosas.
Exacto, o sea, como que, y también al principio, supuestamente, porque vi todos los videos, pues, cuando sale el camión, hay dos ovnis, dos luces brillantes, que se van volando enseguida también cuando el camión se mueve.
En serio, diablo, yo he visto esta película sin notar nada.
Pues eso es el viaje de que supuestamente pues, es como una raza zombie que nosotros lo vemos como una raza de aliens, que nosotros lo vemos como zombies que se parecen zombies. Por ahí hasta se reproducieron, porque él le saca el bebé.
Era un feto, por eso que
azul. Ajá. O sea, que
zombie, es un
viaje. es un viaje.
Quizás puede ser como, por ejemplo, sí, quizás. Los aliens fueron los que dieron el, como quien dice, el goo, como en Prometheus, cuando le echan el goo ese negro a un humano y se vuelven locos como que con rabia.
Sí, exacto.
Quizás es eso, quizás es una partícula de alien y pues lo tiraron en Las Vegas o ahí o cerca de Las Vegas está vemos quién es el paciente número uno. Y pues ahí es que, ¿verdad? Implosiona todo. Pero me parece, volvemos, esto es lo cool de Snyder, que hasta las películas que son ok de él, mira la conversación que se da, mira las teorías.
Exacto.
Siempre hay una conversación y eso es lo cool, para eso es que vemos películas también.
Sí.
Nos vemos películas para entretenernos, vemos películas para hablar mierda, pero siempre buscándole lo que nos gusta y lo que no nos gusta, pues también se habla. Y yo creo que ese es el fun en general. Me gusta que de alguna manera subvert expectations cuando tú crees que el personaje de color va a salir bien, después de repente Exacto. pues te das cuenta que diablo se infectó, pero no lo vemos morir, so quizás viene Exacto. él es el que continúa las movies, so that's fine, that's okay, ¿me entiendes?
Sí,
sí. Nada, corillo, ¿les gustó esta película? Sí. Yo la recomiendo, de verdad.
Veanla para que vean el lore.
Para que puedan ver el resto que viene.
Netflix, yo vi un reportaje de que Netflix quiere hacer más franquicia. Y que supuestamente con este que van a empezar, que ya hicieron la otra película, van a hacer la serie animada, que de seguro ya van a hacer para, así que no es la última vez que vamos a hablar sobre este IP. So ya.
Exacto.
Yeah. Véanlo. Mira, espérate. Tampoco vemos morir a Dios de Caja Fuerte, quién sabe. Bueno.
Él está todavía en la Caja Fuerte, encerrado, ¿no?
Bueno, no, porque él es el que empuja a Van der Rohe.
Ah, verdad, pero
quizás. Pero ahora lo están jalando, loco. Pero,
¿Y si Zeus se lo llevó? Porque Zeus es inteligente, papi.
Coño, es verdad. Y esto es como Marvel, tienes que verlo morir.
Claro.
Coño, es verdad, nunca lo vemos.
Tienen toda la razón.
Nunca vemos que lo muerden ni nada. Siempre tal vez lo jalan.
A lo mejor lo usan para algo.
Y los zombies van a hacer un robo, tú verás. Nada. Bueno, Corillo, gracias a todo el mundo que estuvo acá con nosotros. Esta semana nosotros grabamos 1,000,000 de podcasts. estuvimos el domingo grabando episodios de Back to the Movies, de Cultura. Grabamos el de Spiral, que fue el que estrenó la semana pasada, cuando escuché el podcast. De Back to the Movies, hablamos sobre Hot Time Machine, también grabamos el de Zoolander. Tuvimos a Ali Batner con nosotros en Noob Talks. Y hoy pues estamos hablando sobre Army of the Dead, en verdad que tuvo una semana bien packed. En cuestión de las que están escuchándonos, viéndonos live ahora mismo en Twitch, la semana que viene no vamos a grabar en vivo ni Cultura ni Back to the Movies, porque ya grabamos esos episodios. Sí vamos a grabar Noob Talks y sí vamos a grabar el sábado Beyond the Force. Pero es que como que Gabriel se fue de vacaciones. Bueno, se va de vacaciones, no estuve porque se le fue la luz. Es como cuando uno está de vacaciones y te firmas el día antes. Uh-huh. Que todo se resuelva. Pero así que se va quedando en Live de Cultura ni Back to the Movies. Pero regresamos la próxima semana con el episodio de Cruella.
Yeah.
A la gente que nos está viendo, a la gente que podcast, es el jueves. Pero a ustedes que nos están viendo ahora mismo, pues en 2 semanas. Así que, nuevamente, 1,000,000 de gracias. Van Hechizo, ¿dónde lo pueden conseguir? Dímelo, nuestra coyote.
La coyote, mira, me consiguen Instagram y Facebook como Vanetti pendiente porque estoy cocinando algo chévere. Vamos a ver si lo sé hacer.
Nice. Dímelo, Hechizo.
Yeah, mira, me consigue con Mar Centeno, donde quiera que escuche podcast en Ondas Nerdas. Me consigue a mí en Hechizo Comic en Instagram y Twitter, Hechizo en Facebook. Ahí en esas tres páginas está el enlace de mi tienda de camisetas Hechizo Fashion. Y Doctor Casco en todas las redes sociales, 18 episodios gratis de mi cómic.
Brutal. A mí me consigue como Watcher en cualquier red social. Y recuerden que todo nuestro contenido pueden conseguir cualquier programa de podcast, nuestro canal de Facebook y YouTube. Pero lo único que nos pueden ver en vivo es acá en Twitch, donde ya les mencioné todo lo que grabamos esta semana. Gracias también a los Patreons, que personas como Hechizo, Shirley, sí. Siguen apoyando Metran B. Aunque no está Gabriel, hacemos un quickie más quickie aún todavía. Yo le quiero preguntar a Vanny y a Hechizo. ¿Qué IP de zombies es su preferido? ¿Sabes? Como que ya que hay tantas películas de zombies, que si Army of the Dead, Dawn of the Dead, Shaun of the Dead, The Walking Dead, ¿cuál es de todo eso que hay? ¿Qué es lo más que a ti te gusta? ¿O lo más que te has disfrutado? Por eso es lo que le quiero preguntar.
Cuando decíamos Joaquín Dead.
Joaquín, papo, Carlos. Sí, pues de Joaquín Dead y también a los T-Subscribers que se han puesto el apoyo. Así que, mi gente, Gracias por todo, Vanes. Despídete esto para irnos, corazón.
Corillo, hasta aquí el mejor episodio de Cultura Popular de Puerto Rico. Nos vemos prontito con Cruella. Así que bye.
Chequeado, mi gente. Gracias.